Por 13 razones. 13 Reasons Why es la serie más tuiteada de lo que va del año. Cuenta la historia de Hannah, una joven que decide quitarse la vida por el sufrimiento que le provoca la crueldad del bullying. Antes de suicidarse, Hannah envía un video a cada persona a la que culpa por su suicidio. El drama juvenil, producido por Netflix, logra lo que sus creadores querían: que la gente hable sobre el suicidio, hable sobre el hostigamiento, hable sobre el bullying, uno de los grandes tabúes de la sociedad. Para lograrlo, la serie desentraña el drama que miles de personas padecen cada día. ¿Sabías que el 2 de mayo se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Bullying? El bullying, el ciberbullying, implican hostigamiento, acoso y fundamentalmente mucho, mucho dolor. Ese día busca poner sobre la mesa el acoso escolar y el acoso a través de internet o ciberbullying que afecta y enferma a millones de chicos y adolescentes de todo el mundo. Algunos sufren en silencio, otros abandonan sus estudios, otros padecen angustia y lo viven como una tortura. Otros, al menos 200, mueren cada año como consecuencia directa de este sufrimiento. La soledad, la tristeza, el miedo son sogas que tiran hasta ahogar a quienes padecen bullying. Hacerlo visible es el camino para desanudar esas sogas de un dolor profundo y sostenido que lo produce. Por eso, hoy ponemos el bullying y el ciberbullying en boca de todos. Hola, bienvenidos a esta mañana dominguera. Bienvenidos a aquellos que están llegando a casa, que están terminando la noche en la mañana, y bienvenidos a aquellos que están amaneciendo, a los que están mateando, tomando un cafecito, y también a aquellos que ni una ni la otra están trabajando y entonces vienen desde hace rato y siguen por otro rato más. Todos tienen lugar hoy aquí, y hoy más que nunca, porque tratamos de entender cómo se construye este fenómeno cada vez más frecuente, más presente y, como lo llaman muchos expertos, más ubicuo a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque lo que antes se mantenía en silencio y limitado a un aula, a un grupo de compañeros de escuela, y que en casa los chicos se encontraban en su habitación cierto resguardo y cierta tranquilidad, parece resquebrajarse, romperse e inundar. Hablábamos de sogas en la apertura, en el editorial, pero también podemos hablar de inundaciones, que de aguas que tapan a la persona que lo sufre y la van hundiendo y destruyendo poco a poco. Por eso es imprescindible poner este tema en boca de todos. Poder pensar si son las redes sociales en realidad las que a las que hay que criminalizar, o las conductas de un mundo donde los afectos parecen hacerse menos fuertes, donde muchas veces es el egoísmo o la inseguridad. ¿Qué será lo que lleva a los seres humanos a tener cada vez más presente el acoso y el hostigamiento como un modo de vínculo social? Hoy vamos a hablar de esto, vamos a tener la voz de un youtuber español seguidísimo por muchos adolescentes que le hablan justamente de lo que sufren cuando son hostigados. Me refiero a Sebastián García Mouret, que va a estar presente dentro de muy poquitos días aquí en la Feria del Libro, y tenemos la suerte de tener un anticipo en una nota que vamos a realizar en minutitos con él. Y también dos expertas que llevan adelante proyectos en distintas partes del mundo y en Argentina, que buscan justamente visibilizar el problema, sensibilizar a la comunidad y fundamentalmente desarticular este cruel fenómeno que hace sufrir a muchísimos chicos, que atraviesa todas las geografías, todas las clases sociales y todos los géneros. A ver si desde aquí, en Boca de Todos, Radio Nacional, podemos promover este cambio. Este programa, sabes que no lo hacemos solos, está con nosotros en la producción periodística, Santiago Pfeiffer, y en la operación técnica, Matías Arreceigor. En este programa se suma y nos acompaña una editorial internacional con una sede muy fuerte en Buenos Aires, Penguin Random House, que prepara la campaña Sé Amable. Ese es el hashtag que eligieron para el Día Mundial de la Lucha contra el Bullying. Y nosotros los apoyamos porque creemos fuertemente en ese lema, Sé Amable. Para aquellos que tuiteen a través de nuestro usuario, que es @silviabacher, vamos a sortear un pack con una remera y un pin de esta campaña, Sé Amable, y un pack con dos libros y un pin. La idea es generar mucho ruido en las redes sociales el 2 de mayo, pero nosotros arrancamos hoy, este domingo, porque es necesario comprender que el ser amable es parte de nuestra esencia, debe serlo, no podemos dejarlo de lado. Y bueno, queremos que te sumes, ¿eh? Queremos que estés con nosotros y que a través de Twitter, de nuestra dirección, @silviabacher, hagamos mucho ruido con esta campaña del hashtag Sé Amable. Participá, seguinos, retuiteá, opiná, contanos tu experiencia en 140 caracteres y participá del sorteo que hace Santiago Pfeiffer con Matías Arreceigor para decirnos el domingo que viene quién ganó la remera, quién ganó los libros y quién se lleva los pins.
En boca de todos, educación y algo más.
Seguimos en boca de todos este programa que hoy busca poner en el centro de la escena a los jóvenes, a los adolescentes y a las relaciones que se establecen entre ellos. Por eso nos parece sumamente pertinente, interesante escuchar a un casi adolescente, está saliendo de ese mundo. Su nombre es Sebastián García Mouret, es escritor de nacimiento, periodista de corazón, conferenciante de afición y youtuber de profesión. Así se presenta él en su canal de YouTube, en su página, y así se identifica. Su canal es El Coleccionista de Mundos, un joven, muy joven, de 21 años, que nació en Oviedo y ahora vive en Madrid. Queremos darte la bienvenida, Sebastián García Mouret, a este programa. Mi nombre es Silvia Bacher. Desde Argentina te saludo, desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola Silvia, pues encantado de participar en vuestra tertulia.
Bueno, y llegando a través de la radio muy poquitos días antes de tu visita a la Argentina.
Efectivamente, los medios siempre llegan antes.
Vas a estar en la Feria del Libro, vamos a decirlo ya, porque son muchos los seguidores que quieren estar al tanto de cuándo vas a estar el 13 de mayo aquí en la ciudad de Buenos Aires y vas a compartir con una nutrida audiencia, seguramente adolescente y juvenil, tus experiencias como youtuber y como booktuber.
Sí, no, efectivamente. De hecho, llego mucho antes. Ya desde el día 9 tenemos presentaciones, 9, 10, 11, 12, y el 13 culminamos con esta charla Booktuber, efectivamente, en la que estaré acompañado de más booktubers y hablaremos de cómo es el fomento de la literatura en esta plataforma.
¿Y cómo es el fomento de la literatura en esta plataforma, Sebastián?
Pues es, en realidad, muy sencillo. Somos personas de todo el mundo con dos inquietudes, la literatura, pero también el mundo audiovisual, que hemos encontrado en YouTube una plataforma en la que expresarnos libremente y compartir nuestras vivencias literarias, sean cuales sean estas, claro.
Le contaba a la audiencia, tenés 21 años y te describís como, en tu historia, en tu relato de vida, como un niño introvertido y solitario. Uno piensa en eso, imagina a alguien resguardado de la filmación, resguardado de la exposición pública. ¿Cómo saltaste ese paso?
Pues efectivamente, yo tuve una niñez bastante resguardada y bastante introvertida, y de hecho siempre guardo recuerdos de profesores llamando a mis padres para reunirse con ellos y decirles que yo pasaba mis recreos muy solo en la biblioteca, que si me pasaba algo, que si tenía yo algún problema para socializar. Y sencillamente que yo era un niño un tanto, pues bueno, un tanto diferente, y encontré en los libros un aliado, y me cambió la vida. Y bueno, pues con 15 años decidí que quería encontrar a más gente como yo, y fue por eso que empecé a grabarme y a subirlo a la red, y pues de una manera muy fortuita me di cuenta de que no estaba solo, de que había mucha más gente, y ya no solo en mi ciudad, ya no solo en España, sino también en Latinoamérica. Así que fue fácil, porque a pesar de que sí era un niño muy introvertido, me moví entre iguales en Internet.
Dentro de 2 días nada más se va a conmemorar el Día Mundial de Lucha contra el Bullying, contra el acoso, contra el hostigamiento, y hoy incluido este nuevo fenómeno, no tan nuevo ya, de ciberbullying, que de alguna manera hace ubicuo, hace permanente, constante y lleva a todos lados y momentos el acoso para los niños. ¿Tuviste experiencias en tu infancia por este hecho que, como vos decís, era raro, era diferente?
No, en absoluto. Yo nunca sufrí bullying. Yo llegué a sufrir cierta presión y ciertos problemas por verme aceptado en el grupo, pero no bullying como tal, y mucho menos ciberbullying. Lo que sufren muchos chavales hoy en día es impensable, ¿no? Es un acoso que no cesa cuando salen del centro escolar, ¿no? Yo, por ejemplo, que me crié a principios de los 2000, pues todavía no había redes sociales, evidentemente, ni móviles, y había muchos niños que lo pasaban muy mal, pero dentro de lo que cabe llegaban a sus casas y tenían un refugio. Ahora el acoso no para en 24 horas al día durante todos los días de la semana, y eso es terrible, ¿no? Entonces, conmemorar estos días no debe verse como un día de celebración, no hay nada que celebrar, todo lo contrario, es un día para reivindicar. Ya el año pasado llevé a cabo una campaña en mi canal que se llamaba No al Acoso, y lo hice principalmente porque en mi canal, en los comentarios y en los correos y en redes sociales, veía muchos comentarios de chavales que me contaban que pues que lo pasaban mal y que sus vídeos eran para ellos un refugio, mis vídeos, perdón, eran para ellos un refugio, y me hablaban de que ellos también eran lectores, pero de que no les dejaban leer y se metían con ellos por ser lectores, y me parece muy muy triste, por supuesto, que tengan que pasar por estas experiencias.
Hemos visto tu campaña, es un video que invitamos a todos nuestros oyentes a buscar allí en el canal de YouTube de Sebastián García Mouret, con él estamos hablando, su canal de YouTube es El Coleccionista de Mundos, para ver cómo un joven puede tomar este tema y hacerlo visible, porque uno de los grandes aliados del acoso y del ciberacoso es justamente el silencio, que a través de las propuestas tuyas se hace visible, y de tantas otras, por supuesto, pero en este sentido, ¿qué es lo que les decís vos a los jóvenes cuando decís no al acoso? ¿A quién les hablás y qué les decís?
Claro, yo cuando digo no al acoso, evidentemente no se lo digo a la persona que sufre acoso. Creo que no debemos presionar nunca a la víctima del maltrato. Todo lo contrario, tenemos que apoyarla y entenderla. Cuando yo digo no al acoso, lo digo evidentemente al maltratador, que muchas veces es un maltratador en silencio, que no sabe que está maltratando, que no sabe el daño que infringe. Y cuando digo no al acoso, por supuesto, se lo digo a las personas responsables, lo digo a los padres, a los profesores que no se preocupan, a muchos compañeros de clase que saben lo que pasa, pero miran hacia otro lado, que no le dan la importancia que tiene. Claro, cuando yo digo no al acoso, no me dirijo a ese chaval que está sufriendo, al que no puedo decirle nada más allá de ser fuerte, ¿no? Y, por supuesto, informa a tus adultos cercanos. Entonces, es algo para lo que yo no tengo solución. Yo lo único que puedo hacer es prestarles, pues eso, todo mi apoyo, que es lo que tenemos que hacer todos, y una plataforma en la que ellos se puedan sentir libres, evidentemente, de comentar y de compartir sus vivencias sin que nadie pueda meterse con ellos, porque yo soy el que gestiona ese contenido, ¿no?
Y en este... Termina.
No, pues eso, pero que yo no puedo ir más allá, yo no puedo ir a esos centros. Está en manos de la gente de a pie, de los profesores, de los docentes, de los padres, por supuesto. Sí.
Y en este sentido, quiero preguntarte, contabas cuándo llegaste, lo que sentías en tu infancia, cuando te sentías diferente, cuando te gustaba escribir, leer, y cómo las redes sociales, cómo Internet, te ayudó a encontrar a otros parecidos a vos y ahí fortalecer esta decisión de superar la escritura personal para transformarte en un youtuber de profesión. Se habla mucho de las nuevas profesiones. ¿Qué es ser un youtuber? ¿Cómo construye sus productos? ¿Cómo elige sus libros? ¿Qué es eso en el costado de booktuber? Pero vos sos mucho más que un booktuber. ¿Y por qué profesionalmente? ¿Cómo vive?
Bueno, youtuber tiene dos definiciones. La primera es que todos somos youtubers. Desde el momento en el que tú tienes una cuenta de correo electrónico, tienes una cuenta de YouTube. Lo que te falta es subir vídeos a ella. Pero evidentemente no eres youtuber por tener esa cuenta. Un youtuber es una persona que, de manera recurrente y profesional, se dedica a crear contenido audiovisual en una plataforma para una audiencia que lo visiona, que puede ser mayor o menor, y que tiene una temática que va desde BookTube, como es mi caso, hasta puede ser belleza, videojuegos, entretenimiento, política, educación. Hay cientos de ramas, ¿no? Es lo bueno que tiene YouTube. Entonces, pues ser youtuber, a fin de cuentas, nada, es crear contenido audiovisual en la plataforma de YouTube. Si fuese en otra plataforma, pues el nombre sería diferente.
¿Y de qué vive un youtuber? Porque cuando hablamos de profesión, esto indica que también se vive de eso.
Bueno, cuando hablamos de profesión nos referimos más a que la labor es profesional, a que uno se dedica a ello profesionalmente, es decir, con unos horarios, con una remuneración, sí, en muchos casos, pero sobre todo con una seriedad y con una madurez, que no es un hobby, digamos, que va más allá del hobby. A pesar de disfrutar de ello, ¿no? Que lo hemos profesionalizado, pero la manera de ganar dinero es bueno, sencillamente un youtuber tiene un espacio publicitario que ese espacio lo puede vender como si fuese una valla en la carretera o como si fuese un cartel a una marca que decide poner ahí su producto. Entonces, pues uno vende su canal de YouTube a unas marcas que deciden usarlo para llegar a una audiencia potencial. En el mundo editorial, por ejemplo, si yo hablo solo de literatura, pues puede ponerse en contacto conmigo una productora que haya adaptado una película, que haya adaptado un libro a película y quiera estar en mi canal, o una editorial que quiera tener un libro suyo en mi canal, etcétera.
¿Qué crees? Vamos a contarle a los oyentes que en tu canal de YouTube tenés más cerca de 200.000 seguidores, ¿es verdad?
Eso es absolutamente cierto.
En Twitter tenés 55.000, son números importantes y un gran cariño por tu sencillez, tu afabilidad, tu capacidad de empatía que se percibe a través de tus distintas producciones. Pero ¿cómo las pensás? ¿Sos vos una cámara? Y en algunos casos hay algunas otras personas sumándose, pero ¿cómo pensás una producción?
Creo que al final tener un estilo propio es lo que hace que puedas triunfar, entre comillas, en YouTube. Es decir, crear tu propia marca corporativa. Y en mi caso, pues tú misma lo decías, ¿no? La sencillez, el que ven que soy yo el que graba, que es mi cuarto, que son mis libros, que hay sinceridad en mis palabras, que soy yo el que lo edita. Uno cuando ve mi canal desde el principio, desde los primeros vídeos, ve una evolución, una profesionalización de nuevo, ¿no? En todo, en los aspectos. Y yo creo que eso sí que transmite sinceridad y eso ellos lo ven. No, en mi caso no hay ninguna persona detrás, aparte de yo mismo. En otros casos, otros youtubers sí, pues está el que tiene las ideas, está el que edita los vídeos, está el que los vende, pero en mi caso, pues no, soy yo de principio a fin.
Hoy estamos hablando y arrancamos con eso, con este tema al principio de la nota sobre el Día Mundial de Lucha contra el Bullying. Y te quería preguntar si vos considerás que existe un incremento de literatura que aborde este tema y si es así, si son libros que por la temática recomendás y aparte tiene que interesarte.
Sí, claro, cada vez vemos una creciente demanda de literatura juvenil, es decir, de una literatura pensada por y para jóvenes que trata sus problemas, ¿no? Evidentemente, y es muy sano ver que cada vez en las librerías se ve el tema del bullying abordado desde muchísimas visiones, ¿no? Lo cual nos hace empatizar con la causa y visibilizarla, primero, ¿no? Porque hace tiempo no se hablaba de bullying, el bullying lleva existiendo siempre, pero hace tiempo pues hablaban de chiquilladas, se hablaba de pues de problemas de niños, ¿no? Pero ahora de repente estamos viendo que no, que es algo serio, que crea traumas, que puede causar suicidios. Entonces, ver eso visibilizado en la literatura es muy, muy positivo. Especialmente me gusta ese tipo de literatura que les demuestra a los chavales que hay una salida, por supuesto.
Sebastián, elegiste el nombre El Coleccionista de Mundos y hoy estamos hablando de diversos mundos. En tus producciones también se valora mucho la diversidad, se trata de desarticular tabúes, desarmar estereotipos, incluso con una perspectiva de género, identidad sexual. Sos muy jovencito. ¿Cuál es tu formación, la que te permite tener una mirada de análisis y no solamente de relato? Yo creo que esa es una de las características. No solamente vos describís, sino tenés una mirada que va un poco más allá y puede interpretar y tomar posición respecto a estos temas. ¿Cuál es tu formación? ¿Estudiaste? ¿Estudiás?
Sí, por supuesto. Yo, aparte de tener ya unos cuantos años de experiencia laboral en el mundo editorial, he participado en numerosas asociaciones, también tengo estudios de periodismo, me relaciono constantemente con gente de la rama de la psicología, es decir, yo soy muy activista en muchas causas, tanto la causa LGTB como la causa feminista. Entonces, bueno, uno evidentemente se impregna de todas estas vivencias y necesita transmitirlas al mundo, necesita transmitir unos valores. Hay mensaje en absolutamente todo lo que hacemos, por supuesto. Entonces, mi canal, que es la principal expresión de mi talento o de mi capacidad, pues está muy presente de todo eso. Necesito inculcar respeto a mi audiencia, necesito mostrarles, porque sé que están en una edad muy influenciable, una serie de valores que para mí son importantes, ya no solo en las reseñas, en los libros que recomiendo, en el trato que tengo con ellos, ¿no? En el inmenso respeto que yo mismo les proceso a ellos sin ni siquiera conocerles, sino en hablarles directamente de causas que para mí son importantes.
¿Y qué pasa con el Sebastián García Mouret, escritor? ¿Está preparando un nuevo libro?
Pues el Sebastián García Mouret, escritor, lleva ahí desde muchísimo antes de YouTube. Yo llevo queriendo publicar desde que era niño. Pero bueno, es lo que digo, yo escritor soy de nacimiento, ¿verdad? Lo que no soy todavía es publicador. No he publicado ninguna de mis novelas, ninguno de mis proyectos todavía, porque no creo tener la calidad literaria suficiente, ¿no? Claro, me pasa lo de siempre, cuando está uno presente en el mundo de la literatura, uno lee a grandes autores como, bueno, ya que estamos en Argentina, como Julio Cortázar, ¿no?, que para mí es uno de mis preferidos, y luego lee lo que uno ha leído y es triste, ¿no? Le hunde en la miseria, es como si un pintor solo viese cuadros de Goya. Pero no, hay que intentar no fijarse en los grandes para no deprimirse y atreverse a sacar a la luz sus textos. Yo de momento no me atrevo.
Bueno, vamos a insistir para que lo hagas. Te vamos a tuitear, te vamos a escribir para animarte. Porque, bueno, ya te mostrás a vos mismo, que no es poca cosa. Con lo cual, los libros es otro modo de mostrarte a vos mismo. Nosotros te agradecemos mucho y nos gustaría que cierres este tramo del programa con un mensaje a nuestros oyentes, aquellos que te conocen y aquellos que no. Hablando sobre el potencial que tienen las tecnologías para desarticular justamente el acoso, para decirle no al acoso y decirse amable. ¿Te animás?
Por supuesto.
Bueno, ahí está, micrófono es tuyo y con esto Sebastián García Mouret, director, creador, padre de este canal de YouTube, El Coleccionista de Mundos, cierra la nota.
Pues miren, ya que tengo su atención, voy a romper una lanza en favor de las redes sociales. Las redes sociales no son el enemigo. Las redes sociales son un reflejo de cómo somos nosotros como sociedad. El enemigo, a fin de cuentas, somos nosotros, y esto no es un mensaje esperanzador. Pero yo he de decir que en un momento en el que creía que estaba muy solo, en un momento en el que no tenía a nadie en mis círculos cercanos que compartiese mis gustos, las redes sociales me mostraron que había gente en todo el mundo como yo. Las redes sociales no solo me han permitido crecer profesionalmente, sino también personalmente. Y voy a visitar Argentina dentro de una semana, lo cual me hace una ilusión inmensa gracias a las redes sociales. Entonces, dejemos de criminalizar algo que no tiene vida. Nosotros somos los culpables, es lo primero que tenemos que señalar. El acoso es una realidad terrible y es una realidad que está en nuestra mano acabar, dándole primero la importancia que tiene y después escuchando a la gente. Yo es lo que intento hacer en mi canal de YouTube, escuchar a todo el que me hable y, pues, bueno, seguiré haciéndolo, pero está en mano de todos.
Un abrazo, te agradecemos muchísimo y vamos a ir a verte a la feria, por supuesto. Va a estar, fíjense, en la página de la Feria del Libro van a encontrar un interesantísimo reportaje que le hicieron a Sebastián y también, por supuesto, todos los horarios en los que va a estar conversando con su audiencia y con todos aquellos que todavía no son su audiencia, pero suponemos que lo serán. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias.
Y buen viaje a Buenos Aires.
Sí, a ver, espero llegar sano y salvo.
Por supuesto.
Haciendo escuela en boca de todos. Educación, respeto, valores en boca de todos.
Seguimos en boca de todos, invitándote a que te sumes a esta campaña a la que nosotros mismos nos hemos sumado y que a través de las redes sociales se va a manejar con el hashtag Sé Amable. Es una campaña que lleva adelante Penguin Random House en el Día Mundial contra la Lucha del Bullying, que es el próximo martes 2 de mayo. La editorial se sumará desde la comunicación y con actividades en la Feria Internacional del Libro para generar conciencia sobre esta conducta que afecta a uno de cada tres niños en el mundo. Para todos aquellos que participen a través de nuestro usuario en las redes sociales, en Twitter específicamente, @SilviaBacher, vamos a sortear una remera y un pin y otro pack con dos libros y un pin que nos hace llegar justamente la gente de Penguin Random House. Y también estamos en Facebook, recuerden, en Silvia Bacher, ok. Bueno, pueden a través de cualquiera de estas redes sociales participar, retuitear, seguirnos, opinar, y entre todos ellos, ya saben, el super equipo de En Boca de Todos, Santiago y Matías, sortean y nos cuentan el próximo domingo quién se lleva la remera y quién se lleva los libros que nos hace llegar Penguin House. Y estamos hablando sobre los modos en que se produce y los modos en que es posible, si es que es posible, desarticular este vínculo enfermo, porque de esto se trata, que pone a unos contra otros en lo denominado bullying o ciberbullying. Hay una psicoanalista y especialista en adolescencia, miembro titular del IPA, del International Psychoanalyst Association y de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Su nombre es Mónica Toscano y ha creado un método de prevención que lleva adelante en distintos países, en Argentina, en Barcelona y en Francia. ¿Por qué? Porque los chicos tienen los mismos problemas en muy distintos lugares. Queremos saber de qué se trata, cómo lo aborda y cuáles son los resultados. Por eso, Mónica Toscano, te damos la bienvenida aquí. Mi nombre es Silvia Bacher y queremos escucharte en boca de todos. ¿Cómo estás?
Hola, querida Silvia, ¿cómo estás?
Bien.
Gusto estar, como siempre, en mi querido país, ¿no? Porque cuando uno está fuera sabe cómo lo lleva permanentemente dentro de uno, ¿no? Toda la preocupación y todas las cosas que suceden en nuestra Argentina.
Y las preocupaciones que tienen que ver con estos problemas que trascienden fronteras, como es el caso del bullying y del ciberbullying.
Sí, sí. Especialmente porque, bueno, nosotros comenzamos a trabajar en Buenos Aires. Yo soy psicoanalista, especialista en adicciones. Y después de haber trabajado mucho tiempo y viendo cómo llegaban los chicos al consultorio, un día me pregunté por qué tiene que ser así. ¿Por qué como sociedad no damos respuestas concretas y activas y dejamos de ser testigos pasivos de lo que sucede? Y entonces comencé a acercarme a las escuelas, tratando de dar y de brindar a las escuelas herramientas para que no lleguemos tarde la mayoría de las veces. Y cuando nos empezamos a acercar a las escuelas, el primer punto, imagínate, especialista en adicciones, me decía Mónica, hablarles de drogas a los chicos, hablarles de todas las situaciones que a los adultos nos preocupan con respecto a los jóvenes. Y empezamos a descubrir que los chicos no querían hablar de drogas. Los chicos de eso sabían y sabían mucho más que nosotros en otros puntos. Los chicos querían hablar de su día a día. Querían hablar de lo que les sucede con sus grupos de amigos, de lo que viven diariamente durante las 8 horas que pasan en la escuela. Entonces, como digo siempre, por desesperación he desarrollado un método. Yo vengo del área del psicoanálisis, de la epistemología y de la filosofía, y entonces decidí empezar a ver cuál era el camino que nos podía llevar a que los chicos pudieran hablar antes de que las situaciones de riesgo comenzaran. Entonces, desde el año 2000 nos acercamos a las escuelas y empezamos a aplicar este método. Este método es un método que tiene 3 grandes columnas y la columna fundamental es la escuela, la otra columna es la familia y la otra son los docentes. Entonces, ¿por qué nos acercamos a las escuelas? Porque era el lugar donde podíamos abrir un espacio para intentar primero investigar cuál era la situación y la situación era la violencia entre iguales. Y la situación era la crueldad que ejercen chicos de distintas edades unos sobre otros y que producen padecimientos muy altos. Y la crueldad del grupo sobre los chicos. Este fue el punto fundamental que empezamos a investigar.
¿Qué es lo que encontraron en esta investigación?
Fundamentalmente, un punto clave es que nosotros, especialistas en adolescentes, empezamos con la adolescencia. Imagínate, 15, 16 años, era la escalada más alta de expresiones de violencia que uno podía imaginar. El mejor y el principal elemento fue que bajando en la franja de edad, llegamos a que los chicos, las expresiones de violencia, siempre teniendo en cuenta su momento evolutivo, eran tan fuertes en chicos de 15, 16 años como en chicos de 6, 7 años. Y este ha sido el punto clave. Por eso la idea de prevención, por eso la idea de comenzar a trabajar en edades cada vez más tempranas. Entonces empezamos a trabajar en esta franja entre 15, 16, 17 años y empezamos a bajar en la franja de edad y hoy trabajamos entre los 6, 7 años y terminamos en los 15. ¿Qué pudimos lograr? Pudimos lograr que abriendo este espacio donde los chicos se sientan escuchados, donde los chicos se sientan entendidos, pero entendidos en el sentido de que hay un adulto que lo escucha y no lo traiciona, entonces empiezan a hablar. Y este es el punto clave. Cuando aprendemos a escuchar a un niño, a un púber, a un adolescente, empezamos a descubrir que las situaciones son mucho más graves que los adultos creemos. Y este es el punto clave. Las situaciones que los chicos viven son situaciones de violencia entre iguales, son situaciones donde se implanta el acoso escolar como una pareja acosador-acosado y donde el grupo tiene una pertinencia y una crueldad altísima y donde el grupo permite, y no solamente permite, sino que estimula que estas situaciones de acosador y acosado se mantengan en el tiempo.
¿Y a qué atribuyen ustedes, Mónica, esta realidad que, como decís, empieza cada vez más temprano y donde los chicos sufren muchísimo?
Lo atribuimos a varias cosas. La situación de maltrato, la situación de lo que hoy denominamos bullying, nosotros lo denominamos acoso escolar, ¿sí? Las situaciones se viven desde edades, desde todas las épocas. Hoy estamos en un momento difícil a nivel social, en todos los estratos socioeconómicos y en las diferentes ciudades donde estamos trabajando, donde hay realidades socioeconómicas y culturales diferentes, hemos descubierto que la misma edad padecen de lo mismo y expresan sus mismos conflictos. Hoy, como sociedad, estamos autorizando, naturalizando la violencia y descalificando la ley. Y esto lleva a que estas situaciones cada vez se profundicen más. El punto clave que nosotros trabajamos con los docentes es la capacitación para que el docente no solo lea signos en edades cada vez más tempranas y a través del trabajo que hacemos les brindamos herramientas a los profesores, a los padres y a los chicos mismos, sino que trabajamos mucho el concepto de límites. Ese concepto que muchas veces está tratado como hasta de antiguo, es una bisagra fundamental que los chicos piden. Los chicos piden un ordenamiento para poder saber hasta dónde pueden llegar. Entonces, ¿a qué lo atribuimos? Lo atribuimos a que estamos viviendo una escalada de violencia naturalizada y autorizada por la sociedad, pero por todas las sociedades, de una manera realmente violenta. Entonces, si no empezamos a enmarcar estas situaciones y no retomamos el concepto de un límite ordenador, nunca un límite autoritario, porque otra de las cosas que nos han enseñado los chicos es que el límite autoritario genera aún más violencia, pero también produce mucha dificultad el no límite. Entonces, si podemos entrar de nuevo en los lineamientos de lo que es someternos en el buen sentido a la ley, los chicos no pueden pensar y no pueden estudiar.
Mónica Toscano, psicoanalista, especialista en adicciones, va a estar el 20 de mayo en las jornadas de prevención y análisis de la violencia desde la infancia hasta la adolescencia, organizadas por la Universidad del Salvador, allí en Callao, al 800-835. Pueden ustedes averiguar en la página de la universidad las condiciones. Es autora de distintos libros, ha trabajado hasta el momento con 14.000 alumnos, más de 7.000 directores y docentes y 4.000 padres. Y fue un placer tenerte aquí, Mónica Toscano, por esta oportunidad de poder ahondar en las características y las posibilidades de cómo revertir este problema cada vez más acuciante.
Es el flagelo que vivimos, porque este es el punto clave. Tenemos que saber que esto es así. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, Mónica Toscano. Le agradecemos mucho por este contacto con Radio Nacional.
En boca de todos.
Seguimos en boca de todos. Recordá que estamos sorteando un pack con dos libros y un pin, y un pack con una remera y un pin de la campaña que lleva adelante la editorial Penguin Random House, y que podés encontrar en las redes sociales con el hashtag Sé Amable. Acordate que nosotros vamos a estar tuiteando sobre este hashtag y podés seguirnos, retuitear, opinar en 140 caracteres a través de @SilviaBacher. Y entre todos aquellos que participen con sus mensajes o con sus intervenciones a través de este Twitter, de esta dirección de Twitter, vamos a sortear el próximo domingo estos packs que nos hace llegar Penguin Random House, con la campaña hashtag Sé Amable. Acordate, @SilviaBacher. Bueno, y estamos hablando sobre bullying, ciberbullying. El 2 de mayo es el día en que se conmemora, que se busca hacer visible esta problemática. Y estamos ahora en comunicación con Jimena Tobías. Ella es doctora en psicología y lleva adelante el programa contra el acoso escolar, que nació en Finlandia y que se aplica en casi 20 países europeos y comenzó a implementarse en América Latina, en Chile, Colombia y Perú, y que ha iniciado conversaciones con el Ministerio de Educación de la Nación, si no me equivoco, para también implementarse en escuelas en nuestro país. Estamos en comunicación con Jimena, a quien le damos la bienvenida. Ahora, Jimena, soy Silvia Bacher. Bienvenida a este programa que se llama En Boca de Todos en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, y muy interesada en saber de qué se trata este programa KIVA, que se basa, según leí, en el cambio de actitudes, no de los chicos que son víctimas, ni de los que hacen bullying, sino de aquellos que un poco son espectadores y no se animan a actuar.
Sí, como bien dijiste, el objeto de estudio del programa KIVA basa su riqueza en el abordaje del grupo. Actúa en la dinámica grupal. De alguna manera, todos somos parte de la epidemia y del gran problema que es el bullying, y así es como lo encara el método KIVA. En definitiva, lo que hace es trabajar mucho sobre los acosadores que son pasivos o neutros o espectadores o incluso los asistentes, porque un poco la idea general del programa es que es desarticular los mecanismos de acción del bullier, del acosador, porque sin público, si se queda sin público, evidentemente ya las técnicas que él utilizaba para adquirir poder, que eso es el bullying, ¿no? Se definiría como una persona que necesita adquirir un estatus de poder dentro de un grupo. Y si de alguna manera no tiene el soporte de los demás, se desarticula esto y va a tener que buscar nuevas herramientas y nuevas habilidades sociales, que KIVA le va a facilitar también, pero ya quedaría offside, digamos.
¿En qué escuelas llevan esto adelante?
El programa se lleva a cabo tanto en primaria como en secundaria en Argentina, por un tema de control de calidad, porque tenemos muchísima demanda, tanto del sector privado como del sector público. Lo vamos a empezar a implementar en las escuelas primarias, ya lo estamos empezando a implementar. Uno de los colegios pioneros es el Michaelham, pero hay otros colegios que ya lo están implementando como dos en Salta, uno en San Juan, el Montessori de Pilar, etcétera. El Michael Sam ha tomado la aposta, se ha comprometido mucho con poner este tema, digamos, en la agenda, porque, bueno, consideran una prioridad y un derecho de los niños que puedan asistir a un colegio libre de bullying y libre de violencia, ¿no? Ya en Finlandia así es como empieza a surgir el programa, mediante leyes que de alguna manera van a responsabilizar a los colegios para que estos tengan que implementar las herramientas necesarias para velar por este derecho fundamental de los niños.
¿Qué es el de la convivencia? ¿A qué derecho específicamente te refieres?
Al derecho de un niño a poder aprender en un lugar libre de bullying y libre de violencia, porque también está comprobado que esto afecta al aprendizaje, ¿no?
¿Qué tiene?
Vos imaginate que afecta un 10% mínimo de los niños el bullying de manera directa. E indirectamente afecta a todo el grupo. Si un niño va a la escuela, ya se ha comprobado después de la implementación que los niños van a colegio más relajados, con menos ansiedad, que esto tiene repercusiones positivas en el rendimiento académico, etcétera.
¿Qué similitudes tienen en este tema las escuelas? Estuviste en Finlandia porque hiciste allí tu entrenamiento. Entre las escuelas de Finlandia, que es uno de esos sistemas educativos que el mundo mira con reverencia prácticamente, y los de la Argentina.
Mira, yo creo que bueno, en Finlandia es interesante pensar esto, esta pregunta que me haces, porque obviamente Kiva es un método que surge de este país. Y yo pienso que surgió de este país más que nada porque hubo preocupación y consenso social en atribuir al problema del bullying importancia y relevancia por la gravedad que reviste. En ese sentido, me parece que bueno, sería interesante que nosotros en Argentina también podamos tomar este tema con la seriedad que se merece. Lo que tiene diferente por ahí es que ellos empezaron a medir los casos de bullying, cómo afectaba, etcétera, etcétera. Y por eso lo novedoso de Kiva también es que es un método que se basa en evidencia científica. Una evidencia científica con la muestra más grande de la historia, 30.000 alumnos a lo largo de más de 12 años. Y por eso es que los otros países empezaron a interesar en este método, ¿no? Porque
ustedes
es un
trabajan,
método sistematizado.
Ustedes sí, trabajan, perdón. Tengo algunas preguntas y muy poquito tiempo. ¿Ustedes trabajan con los estudiantes y también con los docentes y los padres?
Nosotros trabajamos con toda la comunidad educativa. Hacemos un entrenamiento a los docentes y a los no docentes del colegio, absolutamente a todos, y también a los padres. También los capacitamos, los comprometemos, los concientizamos, y las respuestas que estamos teniendo de los padres son muy, muy satisfactorias porque tienen un gran interés y también quieren aprender, ¿no? Cómo pueden ayudar, porque en definitiva nadie quiere que su hijo vaya a una situación cotidiana, diaria, donde hay bullying, ni de un lado ni del otro.
Ahora, este programa aquí, vamos a recordarle a nuestros oyentes, estamos hablando con Jimena Tobías, ella es quien está llevando adelante este programa contra el acoso escolar, que nació en Finlandia con un método que se creó en el año 2007, un grupo de investigadores de la Universidad de Turku. Ustedes
sí, implementan. Es importante destacar que el programa viene a Argentina de la mano de la doctora Tina Makela, que es miembro del Instituto Stalae, quien hace un acuerdo con la Universidad de Turku para poder traerlo a Latinoamérica.
Perfecto. Contanos, y con esto cerramos la nota, ¿cómo pueden comunicarse las escuelas y si la iniciativa, me imagino en los colegios privados, debe ser, debe tener un costo? ¿Y cómo es para las escuelas públicas? Si tienen ustedes propuestas gratuitas de trabajo en escuelas de escasos recursos.
Sí, por supuesto. Estamos en conversaciones avanzadas con el Ministerio y existe la idea, podemos decir así, la intención firme de implementarlo en escuelas públicas. Obviamente gratuitamente.
Pero ¿no? Por ahora, no. Esto lo hace una fundación. ¿Quién trae? Nombrabas a Tina Makela. ¿Es ella como persona? ¿Es una fundación quien lo implementa?
Es el Instituto Scalae con sede en Barcelona, quien a través de la Universidad de Turku implementa en Latinoamérica el método Kiva. Te faltó también antes decir que México también ya lo está implementando.
Bueno, agradecemos muchísimo a Jimena Tobías, dimos la información ahí, Kiva, KIV-A, para aquellos que quieran seguir conociendo más. Y nosotros
te
tenemos...
Me pueden contactar si realmente tienen interés en saber más sobre el método.
Por eso mismo dejamos el nombre del programa para que puedan buscarte, después vamos a tuitear tu contacto también y te proponemos que te quedes escuchando, Jimena Tobías, ¿qué pasa en Ecuador? Porque ahí yo todavía no están ustedes y nuestro columnista Daniel Satacruz está haciendo una serie de columnas vinculadas a cómo se piensan las políticas públicas. Hoy va a hablar de Ecuador. ¿Te quedás y escuchás
buenísimo.
De lo que hablan?
Sí, por
porque
supuesto.
Mira que ahí hay políticas públicas que dan para todo tipo de opinión. Así que quédate, nosotros a través de Twitter, @SilviaBacher, después vamos a pasar los datos de tu tweet para que la gente pueda contactarse. Un abrazo y muchísimas gracias y suerte con este programa que esperemos llegue a las escuelas públicas de manera gratuita. Un abrazo grande.
Un abrazo, gracias.
Y a ver, ahí está Daniel. Hola, Daniel. Hoy hablamos de Ecuador.
Gracias, Silvia. Bueno, buenos días a todos. Estamos nuevamente aquí en Radio Nacional, en Boca de Todos, con una nueva columna de educación. La semana pasada comenzamos a hablar sobre el Plan Maestro, una política de Estado integral que quiere instaurar el gobierno actual en la Argentina. Políticas educativas que se conviertan en política de Estado para los próximos 10 o 15 años. Dijimos que íbamos a dar algunos ejemplos de políticas de Estado que funcionaron relativamente bien o bien. Hoy vamos a hablar de una que... desde el entender de algunos expertos, es la que mejor funcionó en la región, que es en Ecuador. ¿Qué pasó en Ecuador? En el año 2006 se estaba llevando adelante las elecciones presidenciales. El gobierno saliente, el gobierno que entregaba el poder, decide, conjuntamente con la elección presidencial, convocar a un plebiscito sobre 8 políticas educativas básicas. Que tenían que ver con escolarizar a la mayor cantidad de chicos. Ecuador no tenía, como no tenemos nosotros, el 100% de los chicos dentro del sistema educativo. Mejorar la calidad educativa, que Ecuador participe de un programa de evaluación educativa mucho más exhaustivo, que se forme a los docentes de otra manera, reformular las carreras universitarias, ampliar e invertir más en educación, ampliar la infraestructura educativa. Son 8 políticas educativas que se plebiscitaron y, por supuesto, obtuvieron el 80% de los votos. Pero el oficialismo no ganó, ganó la oposición. Y el que queda electo presidente es ni más ni menos que Rafael Correa. Todos lo conocemos porque hasta hoy es presidente del Ecuador, que está terminando su último mandato. Rafael Correa decide hacer una política de Estado con esas 8 propuestas que se votaron en un plebiscito en la elección en la cual es electo presidente. Y en principio designa como ministro de Educación al ministro de Educación del gobierno anterior, Rafael Bonilla, que había quedado, él había tenido la idea de plebiscitar estas 8 políticas y él le propone que se quede en su gobierno como ministro de Educación. Y así fue que se quedó durante los primeros 2 años. Rafael Correa tuvo al ministro de Educación del gobierno anterior. Después tuvo Gloria Vidal, actual embajadora de Ecuador aquí en la Argentina, que fue la que llevó adelante estas políticas en lo que se conoció, en lugar de hacer las 8 políticas educativas que se plebiscitaron, las convirtieron en un plan decenal. Fue muy conocido en el mundo educativo el plan decenal de Ecuador. ¿Qué logró Ecuador en estos años? Logró, por ejemplo, escolarizar a 90% de los chicos a nivel primario, creció muchísimo en la matrícula a nivel secundaria, cerró muchas universidades privadas, Rafael Correa, de baja calidad, creó universidades o carreras docentes con nivel universitario, creó otras carreras docentes y para las... para las carreras universitarias que Ecuador no tenía oferta educativa, tomaba exámenes y el propio Estado becaba a muchos alumnos para que vayan a estudiar esa carrera al exterior, en el caso de México o Colombia. Ecuador creció mucho en educación. De hecho, cuando uno toma en cuenta las pruebas de evaluación educativa, las LIECE, las que son las TERCE, las que toma el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad Educativa, por eso se llaman LIECE, que es de la UNESCO, Ecuador es el país que más creció entre las CERCE del 2006 y las TERCE del 2013. Es el país que más creció y que más mejoró su rendimiento académico en las escuelas. Además de incorporar más chicos al sistema educativo, mejoró muchísimo la calidad educativa. Todavía no está al nivel de países que están en un término medio, como Argentina, como Uruguay, como Brasil, y lejos de los países que están por encima hoy en la región, como son Costa Rica y Chile o Cuba, pero Ecuador ha crecido mucho. Y un mérito que ha tenido el Plan Decenal de Educación es que ha logrado que todos los chicos tengan una base una cierta cantidad de días de clases, que estén asistidos por una cierta cantidad de útiles e insumos para poder estudiar. Y también tuvo sus conflictos, porque tuvo un fuerte conflicto con los gremios docentes que se oponían a ser evaluados, porque lo que proponía Rafael Correa era en principio evaluar a todos los docentes, y los docentes que no pudieran o no alcanzaran los requisitos mínimos que la evaluación exigía iban a ser separados del cargo docente hasta que se prepararan y pudieran aprobar ese examen para retomar la carrera, algo que los gremios docentes se opusieron. Y hay un artículo en la Constitución donde la educación es un bien esencial, por lo tanto los maestros no pueden hacer movilización, pueden hacer paros, pero siempre dentro de la escuela, es decir, nunca pueden dejar a los chicos sin clase. Eso está incorporado en la Constitución. Cuando Rafael Correa hizo de esto una política de Estado, tuvo mucha oposición de los gremios docentes, que se movilizaron contra esta decisión que había tomado el gobierno ecuatoriano. ¿Qué hizo Rafael Correa? Convocó a los padres a una movilización paralela. Hubo más padres que docentes. Si bien no se enfrentaron, no se puede decir que se hayan enfrentado, lo que logró Rafael Correa es demostrarle a los docentes que esto ya no era una discusión bipartita, o sea, Estado versus gremios o Estado y gremios, sino que la sociedad también estaba participando de la cuestión educativa. Logró ganar esa pulseada y hoy Ecuador ha mejorado mucho en educación, no tienen días perdidos por conflictos gremiales, y los docentes están siendo más capacitados y evaluados. También son evaluados todos los chicos, y logró algo que ningún país de la región se ha hecho, que es muy polémico, pero de algún punto de vista, para muchos analistas, es un gran acierto del gobierno de Rafael Correa y de la ministra de Educación, Gloria Vidal, que fue la que lo creó. Creó un estándar de calidad educativa. Un estándar de calidad educativa significa unos saberes mínimos, un piso de saberes para cada uno de los niveles educativos, en el primario y en el secundario, en el cual ningún alumno puede saber menos de lo que ese estándar de calidad educativa indica. Es decir, el alumno que no tiene el aprendizaje mínimo que ese estándar proclama o expone, ese alumno tiene que ser separado, ser recapacitado para volver a darlo. La idea es mejorar la calidad educativa con exigencia. Dijo Rafael Correa en uno de sus discursos cuando habló de educación: en Ecuador la meritocracia se va a poner al orden del día para todo el sistema educativo. Cuando en Argentina hablamos de meritocracia, muchos sectores se enojan. En Ecuador un gobierno progresista, de izquierda o centro izquierda, lo hizo y le está yendo bien. Miremos los buenos ejemplos, quizás nos sirvan para discutir o mejorar nuestras políticas de Estado ahora que queremos cambiar la educación en Argentina. Gracias, Silvia, y nos reencontramos el próximo domingo con otro ejemplo de política de Estado también aquí en Latinoamérica.
Gracias, Daniel, y se nos termina el programa. Te recordamos, a vos también, Daniel, y a todos nuestros oyentes, que estamos sorteando un pack con una remera y un pin, y un pack con dos libros y un pin, que nos hace llegar la gente de Penguin Random House para participar de la campaña Sé Amable en el Día Mundial de Lucha contra el Bullying, esta campaña que vamos a movilizar a través de nuestro Twitter, @SilviaBacher, y del concurso podés participar arrobando, dando tu opinión, siguiéndonos, todo allí en @SilviaBacher para apoyar esta campaña contra el bullying y el ciberbullying, que la encontrás con el hashtag Sé Amable. Santiago Pfeiffer, Matías Arraza y Gor son los que van a sortear los packs que regalamos, así que buena semana para ellos y que empiecen ustedes a escribirles a través de nuestra Twitter. Muy buena semana, nos encontramos el domingo aquí en Radio Nacional, la radio de todos.